Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Piden ayuda para colaborar con los ciudadanos que perdieron su casa, esto en la colonia en Cristo Rey.
Nosotros tuvimos conocimiento de esto y fuimos al domicilio y por la vecina, que era la hermana de la señora que falleció, pues nos acompañó a hacer un recorrido donde vimos pues que la vivienda tuvo una destrucción de todo, una pérdida total. Se incendiaron muebles, el refrigerador, la cocina, incluso el techo tenía las vigas dobladas por el fuego.
En un 60% se redujo el turismo en el municipio de Mazamitla.
Hace alrededor de 2 meses sí percibimos una caída del 50-60%. Ahorita, en los últimos 3 fines de semana hemos tenido una reactivación notoria, se ha mejorado y ahorita tenemos ya una ocupación del 60-70% más o menos. Estamos esperando la temporada vacacional, pues ya se normalice y tengamos ahora sí la presencia que habitualmente había en el municipio referente al turismo.
Continúa la construcción del Banco del Bienestar, esto en el municipio de Tuxpan, el cual estaría en próximos días para inaugurarse.
Pues sí, comentarles que el Banco del Bienestar igual ya se va a terminar en este mes. Me acerqué con los trabajadores y más o menos aproximado a finales de este mes, pues ya estará concluido.
Visita el Congreso de Jalisco el municipio de Zapotlán el Grande, esto a través de la Comisión de Hacienda.
Me parece un esfuerzo muy interesante, muy positivo. Hoy reúnen a 22 municipios de la región con sus alcaldes y sus tesoreros y la intención es precisamente eso, una comunicación donde se puedan no solo externar las necesidades por parte de los municipios, sino que también los propios instancias estatales, tanto legislativa como ejecutiva, nos planteen herramientas para mejorar la recaudación o para advertir situaciones que pudieran venir con temas de transparencia, con temas de rendición de cuentas, con temas de eficiencia en el gasto. Y creo que esta comunicación institucional me parece muy positiva y muy favorable. Me siento, por supuesto, muy afortunado que nos toque ser sede, que seamos anfitriones de este importante evento y que está en todo el mundo disfrutando no solo lo de su visita a Ciudad Guzmán, sino la visita a este importante y bonito lugar que es la Escuela de la Música Rubén Fuentes.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet. También en nuestra página www.radio.udg.mx, ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted puede escucharnos en tiempo real, o si lo prefiere, pues estamos disponibles en nuestra red social Facebook, ahí usted puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Será un gusto para nosotros que esté en sintonía de esta emisión a través de estas múltiples plataformas que ponemos para usted. Esta mañana tenemos el gusto de saludarle desde el Centro Universitario del Sur, esto a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Ya es lunes 13 de junio del 2022, por lo que le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Recuerde que también se puede comunicar con nosotros en el 341-413-3345, este teléfono que está disponible en cabina y también disponible en el WhatsApp. Háganos llegar sus comentarios, su opinión para nosotros es muy importante. En los controles técnicos les saluda esta mañana Arturo Santana, yo soy Isabel González, iniciamos con la información.
Yo
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local, y es que fíjese que en estos días, bueno, más bien al amanecer del día de hoy, tuvimos una gran precipitación aquí en Zapotlán Grande, se registró una buena tormenta que ya hacía falta aquí en el municipio. Yo creo que es la primera en esta temporada de lluvias y ciclones que se registra aquí en Zapotlán el Grande y que por lo tanto pues es benéfica en todos los sentidos. Tal vez usted esté saliendo de su casa o se haya ya salido de su vivienda y observe el bonito panorama que tenemos en el Parque Nacional Nevado de Colima, en el Volcán Nevado de Colima, porque se encuentra de blanco, pero déjeme decirle que no es nieve, no se registró una fuerte granizada, esto en esta área natural protegida, por lo que pues nos regala esta dicha de tener esta vista aquí en Zapotlán el Grande, lo que es también el estado de Colima. No se registró nevada, es muy importante mencionarlo, no existen las condiciones climatológicas para que se registre una nevada, tendremos que estar a menos 0 grados centígrados en aquella zona, no es nevada, es una granizada que se registró. Y pues usted observará que probablemente esta vista tan hermosa solo nos dure el día de hoy, es decir, en cuanto salga el sol, pues se va a comenzar a derretir el granizo que cayó en esta área natural protegida. Agradecemos esta información de manera puntual a Gerardo Bernabe, quien es el presidente del Patronato Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, y también nos puntualiza que pues el Parque Nacional está abierto, al parecer existen las condiciones en cuanto a camino y estas condiciones climatológicas que puedan permitir que el parque se encuentre abierto. Lo cierto y lo importante es mencionar que pues solo es caída de granizo. Entonces, en cuanto usted vea que está saliendo el sol, que es ahorita ya, muy probablemente en un par de horas va a observar que ya se derritió este granizo que ha caído en el Parque Nacional, que también pues cabe mencionar que además de regalarnos esta bonita vista, pues también estas condiciones de que se registren precipitaciones, pues son muy buenas en el Parque Nacional, ya que ayuda a todos los seres vivos que se encuentran en esta área y también pues es captador del agua que pues llega hasta acá, hasta con nosotros. Entonces, pues agradecemos esta información puntual y seguramente si usted no lo ha visto, pues tiene todavía la oportunidad de salir y observarlo, tomar su fotografía del recuerdo, porque estas vistas pocas veces las observamos aquí en Zapotlán el Grande. Gracias a Gerardo Bernabe y también a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, que de manera puntual también nos dijo que se registró en la madrugada pues la caída de granizo en esta área natural protegida. Y nuestros deseos, nuestros mejores deseos a Gerardo para que se recupere pronto. Dice que por ahí tiene dengue, pero ya va de salida. Qué bueno, Gerardo. Esperemos te recuperes pronto y puedas ya estar en tus actividades cotidianas. Vamos a seguir con la información aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán, y es que usted lo escuchó, lo observó, o se dio a conocer esta información de que en la colonia Cruz Blanca pues se registró un incendio que desafortunadamente en la colonia Cristo Rey se registró un accidente que desafortunadamente pues fallecieron dos personas, esto por el incendio de su casa habitación. A raíz de esto, el DIF municipal pues está lanzando un programa, una campaña para recolectar algunas cosas, algunos utensilios, menaje de vivienda, para que estas personas puedan recuperar parte de lo que perdieron, ya que usted lo escuchó, ya fue pérdida total. Vamos a escuchar esta información de Guillermo Tobar.
Tras el incendio en la colonia Cristo Rey en Zapotlán el Grande, donde fallecieron dos personas, el DIF municipal brindará apoyo al hijo de estas personas. Rosalina Padilla Barocio, presidenta del DIF municipal, describe que la casa de estas personas fue una pérdida total, por lo cual acudieron al lugar para brindar apoyo a la persona sobreviviente.
Tuvimos conocimiento del incendio que hubo en Cerrada de Cristo Rey la madrugada del miércoles 8 de junio, en donde fue un fuerte incendio aparentemente provocado por un cortocircuito. Ocurrió en las horas de la madrugada. y pues desafortunadamente perdieron la vida dos personas, madre e hijo. Nosotros tuvimos conocimiento de esto y fuimos al domicilio, y por la vecina, que era la hermana de la señora que falleció, pues nos acompañó a hacer un recorrido donde vimos pues que la vivienda tuvo una destrucción de todo, una pérdida total. Se incendiaron muebles, el refrigerador, la cocina, incluso el techo tenía las vigas dobladas por el fuego. Primero lo que hicimos fue coordinarnos con los compañeros de nosotros, de Servicios Generales y de Parques y Jardines, para hacer pues el retiro del escombro.
En este sentido, Rosalina Padilla refiere que están en trámites para solicitar apoyo de una reconstrucción de la casa, además que diversas asociaciones civiles han donado muebles y despensas para el joven que sobrevivió al incendio.
A la par estamos tramitando apoyos para apoyar con el techo, hacer una reconstrucción, por lo menos de, en primera instancia, pues de una habitación donde el joven que sobrevive, que en ese momento no se encontraba en el domicilio porque estaba trabajando, pues pueda tener un lugar donde regresar. También estamos solicitando a través de pues personas de la sociedad civil que nos tenemos ya la donación de una cama, de unas sillas, parece que de una mesita, faltaba también por confirmarnos, y pues a través del voluntariado, por lo pronto con despensa y ropa para el joven que perdió pues documentos, solo traía la ropa que traía puesta, ¿no? Él se entera de el incendio porque se encontraba en su trabajo y pues le llaman para decirle lo que estaba pasando.
Asimismo, la presidenta del DIF invita a la ciudadanía a donar muebles, utensilios, ropa y despensa para apoyar a la persona que sobrevivió al incendio. O también el propio DIF puede pasar a domicilio a recoger estos apoyos llamando al 341-412-5920.
Utensilios de cocina, artículos de aseo personal. Hemos pedido también que nos apoyen con la donación en algunos lugares para láminas. Pues tratar de reconstruirle al joven que en este momento se estaba quedando, te digo, a un lado su tía, le estaba dando asilo, pero pues queremos apoyarle a, por lo menos a reconstruir un lugar donde él pueda estar. Sí, hemos dicho que quien quiera traernos el donativo sí puede ser de ropa. El joven es un muchacho de talla 32, 34 y de zapatos 7 u 8. Que nos lo pueden traer aquí a las oficinas de Aquiles Cerdán, número 56, o llamarnos al 341-20002, o si gustan, podemos nosotros ir al domicilio con una de las camionetas de DIF a recoger si es un mueble, si es la ropa, si es despensa, o pueden ir directamente al domicilio de Cristo Rey, cerrada de Cristo Rey número 7, donde fue este fuerte incendio.
Para brindar donativos, pueden llevarlos a las instalaciones del DIF durante toda esta semana de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, ahí esta información. Nadie estamos excluidos de que podamos ser víctimas de este tipo de situaciones, de pasar de este tipo de situaciones. Si usted tiene la voluntad, tiene por ahí alguna ropa, algún utensilio, alguna herramienta que pudiera ser útil para la vivienda, pues para esta persona que quedó afortunadamente con vida, pero pues desafortunadamente lo perdieron todo, pues ahí está oportunidad, comunicarse al DIF si es algo que usted no pueda llevar al domicilio o al DIF, comunicarse con el DIF, ellos lo recogen y se hace la entrega a esta vivienda. Y también si usted quiere llevarlo al DIF, pues después lo llevan al domicilio. Si lo quiere llevar directamente al domicilio, pues también ahí esta información. Es momento de ayudar y qué mejor que pudiera ser a través de nuestros donativos ahora que esta gente lo necesita. We'll be right back. Nosotros seguimos con más información y es que debido a los múltiples enfrentamientos de grupos delictivos, el turismo en el pueblo mágico de Mazamitla durante los últimos meses ha caído hasta en un 60%. Así lo dio a conocer Jorge Magaña, presidente del municipio, quien detalló que durante las últimas 3 semanas pareciera que el turismo tiene ya una reactivación.
Hace alrededor de 2 meses sí percibimos una caída del 50-60%. Ahorita, en los últimos 3 fines de semana hemos tenido una reactivación notoria, se ha mejorado y ahorita tenemos ya una ocupación del 60-70% más o menos. Estamos esperando la temporada vacacional, pues ya se normalice y tengamos ahora sí la presencia que habitualmente había en el municipio referente al turismo.
Ya agregó el presidente que el municipio está en vigilancia permanente por parte de dependencias federales que resguardan el municipio para que éste se encuentre seguro.
Actualmente se mantiene una vigilancia constante de temas de una instancia federal, por ahí tenemos la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal, por lo que hay vigilancia permanente. Eso nos genera condiciones de certidumbre a la población y también a los visitantes de nuestro municipio.
Y el hecho de que el turismo en el municipio esté pasando por un momento crítico es algo también que perjudica económicamente a los habitantes del municipio, pues prácticamente el 100% de la actividad económica depende de manera directa e indirecta del turismo.
Claro, porque Mazamitla es principalmente directa o indirectamente el 100% de la gente vive del tema turístico. Pues tienen su casa, Mazamitla es un espacio donde pueden convivir, recrearse, pasar un buen rato. Además, ahorita esta temporada de lluvias, el clima se pone en un ambiente muy, muy agradable para que puedan visitarnos de manera familiar o de diversión.
Y a pesar de que el municipio de Mazamitla se encontraba en aparente calma, a unos minutos de este municipio, este fin de semana, en la carretera Tizapán-El Alto-Tuxcueca, se registró un enfrentamiento entre elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Tizapán y personas civiles que dejó como resultado el fallecimiento del comisario de Seguridad Pública del municipio de Tizapán, así como 2 elementos más lesionados por arma de fuego. Pues de ahí también, pues esta información ha caído el turismo por esta situación de inseguridad, de enfrentamientos, de crímenes, de grupos delictivos que se ha registrado y pues al parecer ya está un tanto en recuperación. Sin embargo, pues también este fin de semana se registraron por ahí este enfrentamiento que desafortunadamente terminó con el deceso del comisario de seguridad pública, esto del municipio de Tizapán, y también pues 2 elementos más de esta comisaría lesionados.
Señal Tiempo.
Y esta mañana le tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que para hoy 13 de junio del 2022, se prevé que una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Guerrero y Michoacán, en interacción con la vaguada amazónica, mantengan el temporal de lluvias con valores puntuales fuertes a muy fuertes en los estados del centro y sur del Pacífico mexicano, así como rachas de viento de los 50 a los 60 kilómetros por hora con oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Guerrero y Michoacán. El avance de la onda tropical de la número 4 sobre el sur de la península de Yucatán y el Golfo de Tehuantepec generará lluvias puntuales intensas en Chiapas, muy fuertes en Tabasco, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán. Las lluvias mencionadas podrían originar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, inundaciones y deslaves, canales de baja presión en interacción con inestabilidad atmosférica superior y con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, generarán chubascos vespertinos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas sobre entidades del noreste, norte, noreste, occidente y centro del territorio nacional, incluido también el Valle de México, así como lluvias puntuales muy fuertes en Puebla e intensas en Oaxaca y Veracruz, con posible caída de granizo en el norte, occidente y centro de México. Por otro lado, se pronostican vientos con rachas de los 60 a los 70 kilómetros por hora y tolvaneras sobre Baja California y estados fronterizos del norte y noreste de México. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte del territorio mexicano, con temperaturas muy calurosas de más de los 40 a los 45 grados centígrados en zonas de Chihuahua y Nuevo León, y máximas extremadamente calurosas arriba de los 45 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, tenemos una temperatura de los 18 grados centígrados. La temperatura mínima fue de los 16 grados centígrados, mientras que la máxima podría llegar a los 26 grados centígrados. La salida del sol fue a las 7 horas con 13 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 32 minutos. Tendremos un 40% de probabilidad de lluvia y un 87% de humedad. Este día estará parcialmente nublado aquí en Zapotlán el Grande, luego de esas tormentas registradas, y podría ser alrededor de las 2 de la tarde, se tiene un 50% de probabilidad de lluvia, y a eso de las 5 de la tarde un 80%, para que usted lo tenga a su consideración esta información y tome sus debidas precauciones. Esta información la agradecemos al Servicio Meteorológico Nacional. Vamos con esto a realizar una breve pausa aquí en Señal Informativa, pero por supuesto regresamos con más a través de estos micrófonos. No le cambie.
Estás escuchando Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información, y es que aquí en Zapotlán el Grande, pues fue sede del Congreso del Foro Regional en materia fiscal, hacendaria, disciplina financiera y rendición de cuentas, en donde se reunieron los alcaldes y también sus respectivos responsables de Hacienda, esto de la zona sur y de la zona sureste, teniendo como sede aquí el municipio de Zapotlán el Grande. Pues a través de estos foros, pues se dio la oportunidad de que hubiera charlas en cuestiones de capacitación en temas que tienen que ver con la rendición de cuentas, con la integración también de su ley de ingresos, que es algo muy importante y de lo cual se tendrá ya que estar trabajando en cada uno de estos municipios, porque tiene que ser el próximo mes de agosto cuando cada uno de estos entregue ya su ley de ingresos, que tiene que ser muy a conciencia y que tiene que ser pues apegada prácticamente a lo que realmente estarían gastando esto en el 2023 y a lo que realmente estarían recibiendo también en el 2023. Al respecto de esta situación, pues la diputada de esta comisión de Hacienda, quien estuvo aquí presente también en el municipio de Zapotlán el Grande, pues platicó cuál es el objetivo de esta, de este foro, de estos foros, que cabe señalar es el cuarto, pero que ya han estado en otros municipios del estado de Jalisco, en otras regiones, para conocer sus necesidades también, pero para platicarles en temas haciendarios. Escuchemos.
Es como ser útiles, es como llegar con cada una y cada uno de ustedes para poder hacer mejores leyes de ingresos, para poder presentar mejor una cuenta pública, para tener esos tips que nos ayuden a tener también mejores servicios públicos. Hoy tengo la oportunidad de estar aquí en esta escuela de música, de arte, y yo siempre creo que el arte inspira. Siempre creo que el poder ver esos instrumentos que están aquí al frente, que me decía el maestro Alejandro Barragán, que además son instrumentos que se tocan normalmente, son instrumentos útiles en la vida cotidiana, nos deben de inspirar de verdad a crear. El arte es crear y tenemos que crear cada vez mejores gobiernos, mejores oportunidades para quienes gobernamos, porque eso fuimos a ofrecer. Nos presentamos cada una y cada uno de ustedes, y nosotros como diputadas y diputados también, ofreciendo hacerlo mejor, dar las mejores nuestras capacidades, potenciar cada una de las cosas que creemos que tenemos como virtudes al servicio público. En el servicio público nadie viene a enriquecerse, venimos a servir.
Bueno, pues ahí parte de lo que refiere la diputada, pues cuál es el objetivo de estar por aquí en estos municipios de la región para platicar y exponer pues la importancia de tener unas finanzas sanas. Además de esto, pues también hablaron, se estuvieron temas relacionados con el fortalecimiento de las haciendas públicas municipales, también con las acciones para fortalecer las haciendas, o por otro lado también el programa de financiamiento en cuestiones de banobras que tiene que ver con el FAIS 2021-2024, el cumplimiento de las disposiciones de la ley disciplina financiera, de la ley de disciplinas financieras, pero además también pues hubo por ahí un espacio para preguntas y respuestas, para resolver dudas de los alcaldes o ya sea también de los responsables de sus haciendas municipales, y en ese sentido pues también dijo la diputada pues estos temas son muy importantes.
Este foro donde nos hemos preparado componentes que estamos en la vida cotidiana desde la Auditoría Superior, el propio Banobras, la Secretaría de la Hacienda, el INDETEC, nos hemos preparado con algunos temas que estamos seguras y seguros que les son útiles. Sin embargo, no son todos. Queremos que de aquí nazca también el que nos puedan decir, oye, tal tema nos interesa mucho también y lo llevamos a sus municipios. Queremos construir con ustedes sus leyes de ingresos. Tenemos una fecha ya muy próxima, es el 30 de agosto la fecha límite para entregarlas. No queremos que nadie llegue rayando a esa fecha. Queremos desde julio tener el anteproyecto con cada municipio. Y para eso les ofrecemos, aquí está Mayda, la directora del órgano técnico, les ofrecemos a todo el equipo que tiene una alta capacidad académica, técnica aprobada para hacer leyes de ingresos, para que ninguno de ustedes tenga la necesidad, y lo tengo que decir así, de contratar una consultoría para hacer una ley de ingresos.
Bueno, pues ahí esta información y lo que comentó la diputada Claudia Salas, quien es presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, esto en el Congreso del Estado de Jalisco, sobre pues estas visitas que están teniendo en estos municipios, en estas regiones, para de alguna manera fortalecer este aspecto hacendario. Por otro lado, también el presidente de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán Sánchez, se dijo agradecido por tener este vínculo por el Congreso del Estado y sobre todo también por descentralizar este tipo de charlas y capacitaciones que normalmente se llevan a cabo en la zona metropolitana de Guadalajara, o a la cual los municipios, digamos, de provincia o de las regiones ajenas a la zona metropolitana tienen poco acceso a este tipo de acercamientos con las presidentas de estas comisiones y con los especialistas también de estas comisiones. En ese sentido, se dijo, pues, agradecido de que se pueda tener este vínculo directo con el Congreso del Estado y también, pues, que haya este tipo de charlas, capacitaciones para, en la medida de lo posible, que es el cometido más próximo a realizar, pues, tener su ley de presupuesto de ingresos.
Me parece un esfuerzo muy interesante, muy positivo. Hoy reúnen a 22 municipios de la región con sus alcaldes y sus tesoreros, y la intención es precisamente eso, una comunicación donde se puedan no solo externar las necesidades por parte de los municipios, sino que también los propios instancias estatales, tanto legislativa como ejecutiva, nos planteen herramientas para mejorar la recaudación o para advertir situaciones que pudieran venir con temas de transparencia, con temas de rendición de cuentas, con temas de eficiencia en el gasto. Y creo que esta comunicación institucional me parece muy positiva y muy favorable. Me siento, por supuesto, muy afortunado que nos toque ser sede, que seamos anfitriones de este importante evento y que estén todo el mundo disfrutando no solo de su visita a Ciudad Guzmán, sino la visita a este importante y bonito lugar que es la Escuela de la Música Rubén Fuentes.
Bueno, pues ahí parte de lo que se vivió en este foro regional, que en donde se reunieron la región sureste y la región sur. Por cuestiones de agenda no se llevó a cabo la reunión, este foro regional en la región sureste, sin embargo, pues sí se conjuntaron y se platicó las dos regiones, la región sur y la región sureste, con la visita de los alcaldes de ambas regiones. Pues ahí esta información. Y en otros temas, fíjese que pues está por terminarse la construcción, esto del Banco del Bienestar, aquí en Zapotlán el Grande. Los detalles los tiene nuestro compañero Guillermo Tobar.
Próximamente estará disponible un Banco del Bienestar en Tuxpan, el cual beneficiará a localidades cercanas al municipio. La presidenta municipal de Tuxpan, Claudia Robles Gil, explica que el banco estará listo a finales de este mes, el cual estará ubicado en la avenida Marcelino García Barragán.
Pues sí, comentarles que el Banco de Bienestar igual ya se va a terminar en este mes. Me acerqué con los trabajadores y más o menos aproximado a finales de este mes, pues ya estará concluido. Bueno, mira, sabemos que es un apoyo por parte del gobierno federal, pero sin embargo el municipio participa en dar en el predio y sobre todo que el ayuntamiento debe de proporcionar el predio en muy buenas condiciones, precisamente porque tú bien sabes que ahí acude la gente más vulnerable y pues la verdad el lugar está de lo mejor, es lo que nosotros pudimos participar. Por avenida Marcelino García Barragán, es un lugar muy transitado y pues nos sentimos muy contentos de verdad de que el Banco de Bienestar, ahora que pues el 1 de octubre nos dio la oportunidad a la ciudadanía de que fuera adelante Morena, bueno, pues qué mejor con el Banco de Bienestar haciendo presencia ahí en nuestro municipio.
Asimismo, la presidenta menciona que uno de los aspectos a tomar en cuenta por parte del gobierno federal para construir este banco es que cuente con seguridad, transite una gran cantidad de personas y sea céntrico, a lo cual Claudia Robles señala que este proyecto de administraciones anteriores contaba con una ubicación lejana de las zonas principales. Debido a esto, reubicaron la construcción del edificio.
Pues mira, algo muy curioso, este predio ya se estaba gestionando desde hace en las administraciones anteriores y pues bueno, cuando llegamos nosotros igual se gestionó con la delegada y pues no dimos ni un paso atrás, lo agilizamos y tan es así que no solamente lo agilizamos sino buscamos un lugar mucho mejor donde la gente pudiera acudir sin ningún problema. Sobre todo las medidas, ¿eh? Tenía que ser un lugar con ciertas medidas, pero como te comento igual, con la anterior administración se pretendía otorgar un lugar muy alejado del municipio y eso es lo importante que nosotros vimos, que estuviera en un lugar muy, muy estratégico, muy vigilado y sobre todo que es para nuestra gente, para los tuxpanenses y poderles otorgar el mejor servicio.
Por otra parte, Claudia Robles describe que este banco beneficiará no solo a personas del municipio, sino a localidades cercanas como Tecalitlán y Piguamo.
Pues tengo entendido que varias, Tecalitlán, Piguamo y y demás municipios, pero igual independientemente del color, bueno, sabemos que es un apoyo que llega a todos los, a todas las personas, y qué mejor que esté ese banco exclusivamente para que se les pueda pagar ahí y reciban ese gran beneficio.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí esta información de lo que pues está se está realizando esto en el municipio de Tuxpan. Agradecemos también a quien se comunica con nosotras a través del 341-413-3345. Hemos recibido yo dos llamadas telefónicas, esto para solicitar información sobre dónde pueden llevar o cómo se pueden comunicar con el sistema DIF para donar algunos muebles, esto a las personas que tuvieron la afectación por el incendio en la colonia Cristo Rey. Le repetimos el número por si no lo escucharon bien, o si hay alguien más que también que quiera proporcionar o que quiera solicitar información, es el 341-412-5920, el número del DIF, que tiene un horario de atención de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí se pueden contactar. Y en dado caso de que ustedes no pueden llevar los muebles al sistema DIF, el DIF pasa por ellos y los entrega a estas personas afectadas. Por otro lado, también queremos agradecer la denuncia ciudadana que nos llega a través también del 341-413-3345. Nos mencionan que en la calle Corregidora, esto a la altura del número 22, existe una lámpara que está descompuesta ya desde hace algún tiempo. También en esta misma calle, entre la calle Chamizal y Ocampo, sí, entre la calle Chamizal, bueno, más bien en la calle Corregidora, esto del número 13 al 17 de los domicilios, existen por ahí algunos baches en bastante mal estado, por lo que piden también la intervención de las autoridades para que pudieran taparlos, ya que dice la ciudadana que en una semana aproximadamente pasará por ahí el señor San José. Bueno, pues gracias por llegar, hacer llegar estos reportes. Nada más le pedimos a esta ciudadana, de favor, si tiene por ahí alguna fotografía de evidencia, que nos pueda hacer llegar a nuestro WhatsApp, que es el 341-413-3345, se lo agradeceríamos mucho, igual la fotografía de los baches, ya que con esto nosotros podemos reenviar estas fotografías y hacérselas llegar al coordinador de esta área de servicios públicos para que, pues ahora sí ya tenga, digamos, un reporte formal y ellos tengan las evidencias de que efectivamente pues existen estos baches y también estas lámparas descompuestas. Se lo agradecemos mucho. Si lo puede hacer así, envíenos este reporte ciudadano en el 341-413-3345, teléfono en cabina, para nosotros hacérselo llegar a esta coordinación. Muchas gracias por confiar en Radio Universidad y esperemos que con mucho gusto estén dando respuesta a este reporte. Gracias. Y nosotros seguimos aquí con más información. Esta mañana es lunes, tiempo de escuchar el comentario La Hoja Paloquiar de José Luis Santana. Vamos a escucharlo a ver qué nos tiene deparadas estas aventuras del Conejo Man.
Móchate pa' andar iguales.
La hoja paloquial.
bloquear.
Con las aventuras de Conejo Man.
El conejo que todas quieren.
Por José Luis Santana.
La hoja para loquear hoy en El caso de la viuda negra. En la loma, la vida no era la misma a pesar de las apariencias, pues aunque la lluvia ya aplacaba las polvaredas, los vientos políticos y los chismes en los espacios públicos de Sayulis eran como una tormenta categoría 5, pues los rumores de que algo anda mal cada vez eran más contundentes. Mientras, en la República del Ganso, cansado de asesorar a la oposición, surge otro escandalillo, que como es sabido, la corrupción deja a ver lo que son y fueron los corruptos del gobierno de Peña Nieto, donde a partir de un cruel asesinato donde en asalto matan a un funcionario de Hacienda y a su familia, pero que el presidente y la Fiscalía General de la República tienen otros datos, pues deja ver que ellos andan en otros business, y el conejo, atento al caso de la viuda negra, se documenta que hay 5.800 millones de pesos desviados. Una investigación periodística que parece una novela policiaca, donde la red de corrupción aún puede seguir activa en la cuarta TT. El conejo ya casi se olvida de la fecha, pues sabe que la corrupción es algo que le ha dado en la torre a tantas posibilidades de una vida digna, pero era el 13 de junio, justo para el declarado ateo católico y anarquista democrático haga su ritual en que se declara en ceremonia solemne defensor del pueblo de tantas injusticias, con lo que está casado hasta la muerte. Cuando llega, les cuento mentiras. Aguerrido vendedor de baratijas hasta la conejo guarida, con su pregunta que sin querer pasarse de lanza, se la deja ir así, no, así como va.
Hola, conejillo, ¿cómo estás? ¿Ya estás con el cafecito y el bolillo tan temprano? Mira, ando algo perdido con lo que pasó en Sayulis. ¿Sabes si es neta que se construirá nueva secundaria y si ya tienen culpable del atraso de la obra?
El conejo de la mala muerte, al escuchar la pregunta, se siente como el líder X de oposición que a legua se ve que le falta barrio, pues la derrota es la cadena de logros ante la cuarta TT. Pero él es conejo viejo consagrado a San Antonio en su lejana infancia, y aunque aún conserva su cordón que lo acredita como cordígero, sabe que entre los frailes la derecha tiene su nido. Pero el líder social lleva su lucha pasada en el hermano Francisco. Y antes que repiquen las campanas invitando a los solterones a que sigan ese rito para dejar la soledad, y los hermanos Francis insistan en las ofrendas y la devoción, llega con su ajetrada investigación.
¡Ira, les cuento mentiras! Al preguntar si se construirá la secundaria agrietada y si hay culpable, esto es lo que encontré. ¡Uno! Ante la investigación hecha, sale como constante que alguien que en esos tiempos de grietas y días de las madres andaba en campaña dio la orden de hacerle al tío Lolo, a quien en ese momento cuidaba el rancho. Se hizo que en un grupo opositor lo tomara como culpable sin meterse a fondo de por qué se dejaron ir algunos millones y la construcción de la escuela a tiempo. Solo falta una firma, es lo que dicen. Y dos, se sabe que esta problemática deja en evidencia el aburguesamiento de muchos de los maestros y trabajadores que se olvidaron del servicio que da la escuela a la sociedad sayulense, perdiéndose muchos en chambitas, comidas y paseos que con descaro publicaban en las redes sociales. Y tres, se cree que sí se construirá la escuela, si no crece la grieta entre autoridades municipales, maestros, Secretaría de Educación y padres de familia, en donde ya se mira algunos de los que vigilan el buen proceder de los docentes, ya traen interés político. Eso desquebraja la lucha de los papás por una escuela digna, y solo es tiempo para ver de dónde viene el beso de Judas.
Era evidente que una viuda negra tejía su telaraña en Sayulis, que todo parecía que la corrupción había alcanzado a muchos de los que tienen el poder. Todo indica que es cuestión de tiempo y que alguien le ponga el cascabel a alguna rata. Salud para todos, para todes, hasta para la comunidad lésbico-gay, que en Sayulis aún falta que se manifiesten políticamente para defender los derechos de su comunidad.
¡Móchate, pandariguales!
La hoja paloquear.
Con las aventuras de Conejo Man.
El conejo que todas quieren.
Por José Luis Santana.
Agradecemos las aventuras del Conejo Man a través de su comentario La Hoja Paloquear, y por supuesto le agradecemos a usted estar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de lunes 13 de junio del 2022. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Le deseamos que tenga un excelente inicio de semana y por supuesto le reiteramos la invitación para que el día de mañana nos sintonice en punto de las 9 horas aquí en el 94.3. En los controles técnicos, Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Le deseo que tenga un excelente lunes. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.